noche de hoy. Está con nosotros Sandra Ramírez, que es senadora del partido FARC. Senadora, gracias por estar en este programa.
Muchísimas gracias a Voces RCN y a toda la audiencia. Saludo aquí a toda la mesa, al equipo y mes de trabajo que hay acá en este momento.
Muchas gracias. Está también con nosotros José Obdulio Gaviria, que es senador del Centro Democrático. Senador, gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación, encantado de saludarlos.
También está aquí el general Héctor Fabio Velasco, quien fuera comandante de las fuerzas, de la Fuerza Aérea. General, gracias por estar con nosotros.
Con mucho gusto, gracias a ustedes por invitarme.
Y también está aquí el precandidato a la alcaldía de Bogotá, a por la activista, Luis Ernesto Gómez. Doctor Gómez, bienvenido como siempre a Voces RCN.
Buenas noches, Juan Carlos, un saludo muy cordial aquí a todos los compañeros de la mesa y a toda la audiencia de Voces.
El tema central de este programa, como no puede ser otro, tiene que ver con el anuncio que hizo anoche el presidente de la República con respecto a la circunstancia de que ha decidido vetar 6 de los artículos del proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, de la JEP. El presidente Duque hizo ese anuncio del siguiente modo.
Tras un análisis, quiero anunciarles a los colombianos la decisión que tomé y explicar de cara al país mis argumentos. He decidido realizar objeciones a 6 de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz por razones de inconveniencia e invitar a que el Congreso de la República los debata constructivamente. Quiero compartir con ustedes los fundamentos de mi decisión. En primer lugar, no estamos ante un choque de trenes. La Corte Constitucional, corte por la que tengo el mayor respeto, es la guardiana de la Carta Política y sobre los temas de constitucionalidad tiene la última palabra. Segundo, todos los colombianos, con excepción de quienes hoy son incapaces de renunciar a la violencia y dejar sus crímenes, queremos que haya paz en nuestra nación. No existe la falsa división entre amigos y enemigos de la paz, pero queremos una paz que garantice de manera genuina la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
Para tratar de hacer un resumen de exactamente qué fue lo que objetó el presidente de la República, lo que se señala es lo siguiente, el artículo 7 de ese proyecto de ley estatutaria, porque no establece, según el presidente, de una manera clara, la obligación de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas, incluso con los bienes que tengan los victimarios. También se refiere al artículo 63, dice que no queda clara allí la competencia que se le da al Alto Comisionado para la Paz para que este funcionario pueda verificar la lista de quienes sean reconocidos como miembros o integrantes de grupos armados, de los grupos armados, cuando se sometan a un proceso de paz. También dice el presidente que el artículo 79 debe objetarse, o lo va a objetar, porque no establece las diligencias judiciales que la Fiscalía General de la Nación no debe llevar a cabo. Y hay otros 3 aspectos. Uno de ellos, el presidente dice que el Estado no puede renunciar a perseguir a los responsables de delitos de lesa humanidad, de haber agotado todos los esfuerzos por encontrar la justicia y la verdad. Dice también que va a objetar el artículo 150 porque no precisa lo que ya fue dicho en la ley de procedimiento de la JEP cuando expresa que la sección de revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas. Y por último, dice que se condiciona la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin esclarecer ningún tipo de término ni oportunidad para hacerlo. El fiscal general de la Nación habló también en las últimas horas y dijo esto.
Pero somos todas las mayorías del país las que queremos preservar el acuerdo de paz, los que deberíamos concurrir con nuestra voluntad y con nuestro ejercicio dialéctico a impedir que se amplíe ese escenario del debate de la reforma constitucional para modificar los fundamentales del acuerdo. Y eso es a lo que debemos aspirar. ¿Por qué no crear un consenso para que el debate se haga sobre esos 3 puntos como lo ha planteado el jefe del Estado? ¿Qué dificultad hay, Yolanda?
Bueno, ahí hay una posición. Nuestro Humberto Martínez hablaba con Yolanda Ruiz, nuestra directora, esta mañana. La otra posición la tienen, entre otros, el expresidente César Gaviria, que hoy se manifestó así.
Como lo señalamos en la declaración anterior, perfectamente hubiese podido sancionar como le correspondía la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz para que no quedaran incertidumbres legales en su funcionamiento y proponer ante el Congreso de la República con proyectos de acto legislativo de ley las modificaciones que considerara pertinentes. Ahí el Partido Liberal estaría dispuesto a buscar correctivos si es que fueran necesarios, pero siempre en cumplimiento de lo acordado. Lideraremos un acuerdo con las otras fuerzas políticas en el Congreso para que, si la Corte Constitucional considera que se deben tramitar, se rechacen las objeciones y se obligue a las...
Ahí está la posición de Gaviria. Y por último, para no extendernos aquí, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, ha hablado y ha dicho lo siguiente.
Este tipo de rupturas con la institucionalidad no pueden dejarse pasar así como si nada estuviera sucediendo. Nosotros habíamos dicho que lo que estaba por medio acá es un desconocimiento del rol que jugó la Corte Constitucional en un ejercicio de control previo, único, exclusivo. Aquí hay lo que los abogados llamamos cosa juzgada constitucional. Y cuestionar eso en este momento es poner en alto riesgo la institucionalidad de Colombia y generar además un enfrentamiento innecesario entre los poderes públicos, porque aquí viene ese choque entre el Congreso de la República y una decisión que ya tomó la Corte Constitucional, que uno no puede compartir además, porque de hecho yo no la he compartido. La Procuraduría ha insistido muchísimo, por ejemplo, que en el caso de la violación de los niños eso no tiene ninguna relación con el conflicto y debe estar en manos de la justicia ordinaria. Pero una cosa es no compartirlo y otra cosa es acudir a una vía contraria a la Constitución para controvertirlo.
Bien, ahí están los dos puntos de vista. Sandra Ramírez, tiene razón el presidente Duque al objetar esos artículos del proyecto de ley estatutaria de la JEP, o tiene razón, por ejemplo, el Procurador General de la Nación cuando dice que esto afecta sin duda la institucionalidad colombiana. ¿Cuál es su punto de vista?
Mira, Juan Carlos, nosotros como partido sencillamente hicimos un análisis de las objeciones que hizo el señor presidente a la reglamentación estatutaria de la JEP, y estas objeciones carecen de argumentación jurídica. Es sencillo, son políticas. Las seis objeciones son las mismas que presentó el fiscal, y porque sencillamente presenta estas, son las mismas que presenta el fiscal. Sencillo, porque se le teme a la verdad, no es otra cosa. La clase política le teme que el país conozca la verdad, pero además de eso se le quita el derecho a las víctimas, el derecho a saber, repito, la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación, el derecho al, sobre todo el derecho de no repetición de este largo conflicto que vivimos los colombianos. Entonces, esa es nuestra posición, Juan Carlos.
Senador José Obdulio Gaviria, ¿comparte ese punto de vista?
Juan Carlos, estuve en un foro la semana pasada en la Universidad EAFIT, en donde están concentrados buena parte de los pensadores jurídicos de Medellín, y se les reconoce sus condiciones y su capacidad de investigación y de análisis. Y váyase de para atrás, todos, absolutamente todos, estuvimos de acuerdo en que el presidente tenía plenas facultades para la declaratoria o para la objeción por inconveniencia, no así por inconstitucionalidad. La propia Corte Constitucional lo ha dicho expresamente, no tengo aquí la cita, pero es conocidísima. Y no hay problema con la figura que trae el procurador sobre cosa juzgada constitucional, que el propio presidente le da la razón a él. Le dice, hay tres temas en los cuales yo no estoy de acuerdo, con los cuales no, puntos que no comparto, pero que respeto porque allí hay una decisión constitucional fundada en la vigencia del acto legislativo número 1 del 17, que es la exclusión de los delitos sexuales contra menores del conocimiento de la justicia ordinaria. Ese es un asunto que nosotros lo reconocemos, y por lo tanto no podía el presidente en este caso específico presentar una objeción por inconveniencia. Ahora, dice la senadora que son motivaciones políticas, pero es que claro, es que las objeciones por inconveniencia son políticas. Si hubiera ganado Petro a Duque, no solamente nos hubiese dicho que sancionaba con efusión, toda la alegría del mundo la sentencia, perdón, la ley, no es la sentencia,
el proyecto de ley.
Es otro cuento de la representante Gobertus, de que el presidente está objetando una sentencia, pero ¿cómo se le ocurre decir eso? Ella participó en el foro de la Universidad EAFIT y se dio cuenta del punto de vista de los juristas amigos de su posición política. Ella tiene los elementos, ahí está, entonces ya no es un error, sino una mentira. Pero el tema entonces es que hay una conducta política, obviamente, que induce al presidente a considerar inconvenientes los 6 puntos a los que se refirió y que hoy todo el mundo ha estado comentando. Nosotros estamos acompañando al presidente, felicitándolo, nos parece magistral su intervención y su decisión, y vamos a tratar de que en el Congreso se haga una mayoría para que esté en esa misma línea de conducta.
Luis Ernesto Gómez, aquí quien tiene razón, Fernando Carrillo, el procurador, cuando dice, incluso dijo en la entrevista que nos dio hace poco en este programa, que aquí se está abriendo una especie de tronera a la democracia, que se ha actuado contra el Estado de Derecho. O tiene razón, por otra parte, el presidente Iván Duque cuando objeta unos artículos del proyecto de ley estatutaria dando unas razones. ¿Cuál es su punto de vista?
Bueno, no, yo estoy absolutamente convencido que las objeciones, que como bien lo reconoce el senador Gaviria, son objeciones políticas, están amparadas en el manto de la conveniencia, pero realmente se tratan de objeciones a cosa juzgada, como lo decía el procurador, objeciones a una decisión de la Corte frente a varios artículos. Yo quisiera, en honor, digamos, a los hechos, revisar rápidamente los artículos que están siendo objetados. El artículo séptimo, esto fue ya resuelto por la Corte Constitucional, hace referencia a la obligación que tienen los victimarios de reparar a las víctimas con sus bienes. Allí ya en la sentencia de la Corte se establece claramente que los excombatientes deben contribuir a la reparación. En el artículo 63, que la llamada verificación de los colados, porque el Alto Comisionado para la Paz no tenía la competencia, ya la Corte también se pronuncia en la sentencia en esa materia y dice que el Alto Comisionado puede incluir nombres en el listado en casos de fuerza mayor. Por el otro lado, tenemos el artículo que hace referencia a los máximos responsables. Esto simplemente no puede objetarse porque él no está objetando una ley estatutaria, estaría objetando la Constitución. Esto ya está incorporado en la Constitución en un artículo transitorio, y lo que establece tanto la justicia internacional en temas de justicia transicional y de procesos de paz, como el caso colombiano, es que se debe perseguir penalmente a todas las personas. Que se debe perseguir no a todas las personas, sino a los máximos responsables. La objeción del gobierno básicamente va en contravía no solo de las prácticas internacionales en los procesos de desmovilización y de finalización negociada de conflictos armados, sino que también va en contravía de la misma Constitución que lo rige a él como presidente. Y las otras, que ninguna tiene que ver, y en eso me alegra que el senador Gaviria lo reconozca, ninguna tiene que ver con el tema que han defendido permanentemente, y es la supuesta inclusión de delitos sexuales contra menores, y que por eso se objetaba la JEP. No tiene ninguna que ver, ni ninguna tiene relación con eso, ni está incluida entre las objeciones. Simplemente se trata de una decisión política para dividir al país, para alentar a las barras bravas del uribismo, y por eso yo escucho la efusividad del senador Gaviria diciendo celebramos la decisión del presidente Iván Duque. Yo creo que es una decisión política, por supuesto respetable del presidente, de alentar, digamos, el ala más radical de su partido y de echar en saco roto y tirar a la caneca eso que supuestamente planteó en campaña y eso que supuestamente planteó al inicio de su mandato, y era buscar la reconciliación de los colombianos. Tenía la oportunidad histórica de pasar la página de un conflicto que no le tocó resolver a él. Tenía la oportunidad histórica de dejar que Colombia avance y concentrarse en asuntos de desarrollo económico, desarrollo social del país, pero escoge volvernos al pasado, escoge volvernos a una discusión que se zanjó con grandes divisiones para el pueblo colombiano hace más de 2 años. Y hoy estamos nuevamente en lo mismo. ¿Por qué? Porque el Centro Democrático es una organización política que necesita del conflicto y algunas veces incluso de situaciones de violencia y de guerra para poder vivir políticamente. Y eso es muy lamentable porque tenemos un país que podría estar mirando para adelante, que podría estar avanzando, pensando en desarrollo económico y social, pero estamos volviendo al pasado por cuenta del uribismo.
General Velasco, ¿tiene razón Luis Ernesto Gómez?
Pues mire, lo que yo aplaudo y celebro la posición del presidente, era algo que todos esperábamos, que hubiera coherencia entre su discurso preelectoral y sus acciones. La tronera a la democracia no la ha abierto el presidente Duque, eso la abrió el señor presidente Santos y su gobierno cuando violó la Constitución en todas sus formas. Desconoció la voluntad del pueblo en un plebiscito que él mismo convocó, convencido que lo iba a ganar, cuando el pueblo le dijo no a los acuerdos de La Habana. Reconciliación se ha habido. Hemos visto, pues, con algo de desagrado a veces, de que en este gobierno no hay solo uribistas, conservadores, que son quienes elegimos al presidente Duque, sino que hay un buen número de santistas. De manera que no se puede hablar de que aquí no ha habido o de que no hay reconciliación.
Vamos a una pausa y volvemos enseguida. 7:37 p.m.
Ya regresamos en Voces RCN.